deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER, a través de las redes sociales. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que siempre merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Real Madrid-Barcelona separado por 2 puntos por el título. Atlético de Madrid y Valencia separados por 1 en la lucha por el tercer puesto. Esta semana, Atlético de Madrid-Valencia. En 3 semanas, Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Este recién arrancado mes de marzo va a definir muchas cosas en nuestro fútbol. Pero entre que se definen, la actualidad nos da para muchas otras. Algunas las arrastramos de ayer como el primer desencuentro grande de la afición del Real Madrid con su técnico. Que en un empate a 1 ante el Villarreal, Ancelotti quitara a Isco para poner a Iarramendi, a la afición del Bernabéu le sentó pues como un tiro en el pie.
Se cambia porque piensa que es la cosa buena por el equipo, después que la afición no la entiende, lo siento, pero he tomado esta decisión para dar más equilibrio al equipo.
¿Te ha sorprendido, por ejemplo, cuando ha quitado a Isco con empate a 1 y mete a Yarra?
No, no me ha sorprendido porque creo que si no lo hace posiblemente hubiéramos ganado. A ver, yo no digo si este otro, pero reforzar la zona central, por supuesto, porque estábamos teniendo posesión y llegada. Y vencíamos siempre su línea de ataque y de centrocampo.
Vamos, lo que no entendió el público del Bernabéu lo entendió perfectamente Marcelino, el técnico del Villarreal, que sinceramente es el entrenador de moda del momento, por lo bien que juega su equipo y por estar en las 3 competiciones, en la Copa, en la Liga y en la UEFA Europa League. Por cierto, os cuento una de futuro. El Atlético de Madrid está pensando en Marcelino por si se va o cuando se vaya el Cholo Simeone. Lo pensaron cuando no sabían si el Cholo se iba el año que viene. Ahora que parece que no se va, lo ha guardado en la recámara. Pero Marcelino gusta y mucho para el banquillo del equipo rojiblanco. Lo malo es que el técnico del Villarreal piensa que la sombra del Cholo es alargada y coger al Atleti tras el Cholo sería arriesgado. Pero tal como me lo cuentan, os lo cuento yo. Si al Cholo le da una ida de olla, cuando sea, a final de temporada, la que viene, la siguiente, el que le gusta hacer eso y a Miguel Ángel Gil es Marcelino. Que lo sepáis. Y que sepáis también que esta semana, para la Champions, que tenemos Copa. 4 equipos buscan la final: Villarreal, Barcelona, Español y Athletic de Bilbao. Tal y como están las cosas, tal y como están las eliminatorias, los favoritos son los equipos catalanes. Lo surrealista es que la Federación Española de Fútbol, si se clasifican Barça y Español, propondría jugar la final en San Mamés, no en Montjuïc, ni en el Camp Nou, ni en Cornellá. La propuesta es que si juegan los 2 catalanes, el partido se dispute en Bilbao. ¿Por qué? Pues vete tú a saber. Para fastidiar a los aficionados catalanes, para que se gasten más pasta, pero vamos, es una cosa de billar. Así que cualquier surrealismo sería posible. Lo que es seguro es que vamos a contaros cómo acaba la jornada de Liga hoy con un Celta-Elche. Es seguro también que nos pasaremos por Barcelona, donde los compañeros de la redacción de deportes están ya completando su máster en Derecho. Hoy nuevo juicio en donde le piden al Barcelona 100 millones de euros, vamos, un Neymar, por un presunto incumplimiento de explotación publicitaria en la Masía. Y vamos a repasar pues todos los líos del fin de semana. Uno en fútbol de segunda, con el Numancia tan enfadado con la actuación arbitral en Girona que en la web oficial del club hablaban de atraco a mano armada y su portero dijo que más que mandar al árbitro a la nevera, lo metía donde te sacan con los pies por delante. Vamos, una pasada fuera de lugar. Como fuera de lugar estuvo lo del partido de básquet entre Bilbao y Baskonia. En la última jugada del encuentro, pelea multitudinaria. La empezaron Senghelia y Todorovic, que se liaron a tortas. Luego se involucraron todos los jugadores de los equipos y la cosa acabó con la expulsión por técnica de los 2 jugadores, de todos los de los banquillos de los 2 conjuntos, y menos mal que solo quedaban segundos para el final, que si no ni se pudo terminar el partido. Al final, el presidente de Bilbao Basket y la estrella de Baskonia calificaban así el incidente: Davalillo y San Emeterio.
Una pena, porque puede pasar, puede, o sea, no es normal, pero somos humanos, cometemos errores, ¿no? Lo anormal es que alguien le dé un calentón y monte una tangana, ¿no? Y bueno, oye, al final había que sancionar algo, los árbitros se han cargado a los 2 equipos, han dejado a 4 y hemos podido acabar.
¿Y el niño está bien? Porque había un niño implicado, pobre.
Sí, el niño también, y luego le han pegado con una silla a una señora.
Sí, bueno, también lo he puesto en Twitter. Creo que es lamentable para el baloncesto. Nosotros sabemos, los jugadores, que lo que pasa ahí dentro se queda ahí dentro y es un mal ejemplo para todos. Había un niño además ahí en medio y es una acción lamentable, pero Pero bueno, espero que no se vuelva a repetir y que se juegue y se hable de baloncesto.
Yo también lo espero. Aquí somos poco dudosos. Nos gusta hablar mucho de baloncesto y no de líos, pero cuando hay líos también hay que contarlos. A Aitor Gómez el lío le gusta menos como vitoriano que es, ¿no? Aitor.
Sí, como parte implicada, si quieres. Bueno, es lamentable. Me quedo con las reflexiones tanto de Davalillo como de San Emeterio. Afortunadamente esto lo vemos poco en el mundo del baloncesto. Lo vemos más habitualmente, por ejemplo, qué sé yo, en el mundo del fútbol. Me queda ahora por ver varias cosas, Paco Jo. Me queda por ver la sanción que decide tomar la ACB, porque entiendo que alguna sanción debe tomar y que tiene que tomar cartas en el asunto. Y me quedo también con que, a pesar de la que se montó en la cancha, que seguramente todo el mundo a estas alturas ha visto el vídeo ya, y si no, lo verán en las próximas horas, no pasó nada, y eso que había muchos aficionados de Vitoria y del Baskonia en la cancha para ver el partido, no hubo ningún problema entre los aficionados, y por cierto, el niño está bien. Es verdad que había un niño implicado, pero también hay un vídeo en el que se ve cómo, después de todo, Senghelia, el que inició la tangana, se acerca al chaval para pedirle disculpas, que es un buen gesto dentro de una actitud lamentable de todos los que estaban ayer en Bilbao.
En fin, veremos qué decide.
Los jugadores, quiero decir. ¿No?
Sí, hombre, ya. Veremos a ver qué es lo que decide el juez disciplinario de la competición ACB, Juan Ramón Montero, que es el que tiene que dictaminar los actos y los tiene que decidir en los próximos días. La sanción puede ser desde una sanción leve, que sería apercibimiento o suspensión, hasta un mes o uno o tres encuentras, hasta muy grave, suspensión de 2 a 4 años y multa de 3.000 a 15.000 euros. Pero o bien podría haber sanción deportiva o bien sanción económica. Nunca se juntarían las dos sanciones. En baloncesto, además del lío, es noticia el retorno de Víctor Claver al Khimki de Rusia, dejando la NBA, o el fichaje del internacional Xavi Rey por el Tenerife. Pero bueno, lo contamos todo en el básquet y en el fútbol y en todo, lo bueno y lo malo. De hecho, lo mejor de las últimas horas casi cierra la portada. Hablamos del primer título que gana Rafa Nadal en la temporada de tenis. Rafa ganó en Buenos Aires, recupera el 3 mundial y la verdad, bien que nos alegramos.
Muy muy contento, feliz de haber dado otro paso adelante en la recuperación después de las varias lesiones que he ido teniendo. Es un momento importante para mí, espero que sea un comienzo de un año con buen juego.
Y nosotros también lo esperamos, el que sea el comienzo de un año con un buen juego. Rafa Nadal nos da la alegría de la jornada. El McLaren de Alonso, la decepción del finde, sigue sin ir bien, rodó 30 vueltas solo ayer en Momelo, y Manu Franco nos habla de que ya sería un éxito que terminara la primera carrera, así que estamos apañados. En fin, que para apañar definitivamente el arranque del programa nos queda la noticia deportiva curiosa del lunes, la que tiene que contarnos Javi Blanco para que la presentación nos quede siempre como debe. Proceda usted, Javi.
Venga, hoy la hemos encontrado en Sevilla. Ya sabes que los clubes de fútbol cada vez tienen más información en sus páginas web. Ya no solo podemos encontrar actualidad del club y noticias. Ahora, por ejemplo, puedes escuchar audios o ver vídeos de las ruedas de prensa. Fue lo que hizo el sábado por la noche el Sevilla. Colgó la rueda de prensa previa al partido entre el conjunto hispalense y el Atlético de Madrid. El responsable de hacerlo no tuvo su mejor día. Resulta que el titular que le puso al vídeo era "Mierda Atlético Mister Previa". Un titular muy ofensivo para el conjunto rojiblanco y, dicho sea de paso, muy pobre sintácticamente, porque sí, la verdad es que no había por dónde cogerlo. Como os podéis imaginar, en las redes sociales se montó un pitote importante, tanto que el club sevillista tuvo que emitir un comunicado. El Sevilla Fútbol Club pide sinceras disculpas al Atlético de Madrid y a todos sus aficionados y simpatizantes por un lamentable error imputable exclusivamente al encargado de subir a la web oficial del club el vídeo de la rueda de prensa de ayer de Unai Emery. El vídeo fue titulado con un insulto hacia el Atlético, lo que fue inmediatamente corregido cuando desde el departamento de prensa del club se tuvo conocimiento de ello. El Sevilla reitera su firme compromiso contra la violencia verbal y física en el entorno del fútbol, muestra su pesar por el error y depurará responsabilidades. Venga, apuestas. ¿Qué, ¿creéis que el encargado de subir el vídeo sigue con su trabajo a día de hoy?
Yo creo que no.
Apostaría que no.
Pues sí, claro. Yo creo que tampoco.
Da la impresión de que el autor del titular no va a renovar con el Sevilla. Esa impresión da. Y más que una impresión, es una realidad que hoy el programa tiene ingredientes de sobra para quedarnos chulo. Voy a tratar de no estropearlo. Las 3 y 14 minutos. Vamos al lío ya mismo.
¿Sientes eso? Es la emoción de los octavos de Champions. Barça-Manchester City el 18 de marzo. Ellos se juegan seguir en Europa y tú puedes estar ahí para animarlos. Con Canal Plus tendrás la Liga y toda la Champions por 10 euros al mes más IVA hasta junio. ¿Lo quieres? Llama al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Empezamos por el vistazo, como siempre, a la primera división, y empezamos por el líder, por el Real Madrid, el conjunto blanco que sufrió ayer el buen juego del Villarreal, empató, creo que es el primer empate de la temporada, ajusta la Liga 2 puntos con el Barça, y yo no sé, Javier Herrera, si hay cierta preocupación por la falta de frescura y cansancio de los hombres del centro del campo del Real Madrid.
Bueno, hace una semana, Paco Jo, hay que decir que el equipo jugó muy bien ante el Elche, y bueno, el equipo estaba fresco hace una semana, no han trabajado toda la semana más que hacer entrenamientos en Valdebebas. En principio el equipo físicamente no debería de estar mal, Bien, es verdad que ayer Marcelino le jugó muy bien al Real Madrid y lo pasó mal, le ahogó esa tela de araña en la que después de la segunda parte, con un buen cambio de ajedrez, metiendo a Vieto ahí y a Trigueros, le dio otro aire al equipo y al Madrid lo acabó de asfixiar. Decir que el equipo físicamente está mal creo que no sería justo, pero sí que es verdad que Ancelotti no dio con la tecla en los cambios, que se equivocó ayer Carleto, y no es menor cierto que Iker Casillas volvió a salvar al Real Madrid. Es curioso, cuando la caga Iker, con perdón, se monta la Mundial, cuando acierta y hay fallos de los delanteros, se habla de no goles. Algo ahí no encaja bien en el Real Madrid, en la afición y en todo lo que es el entorno de Iker Casillas y del equipo de Carlo Ancelotti. Y por último, bajo mi punto de vista, Kroos es evidentemente el intocable. El único intocable que hay en el equipo es Toni Kroos, pero ayer demostró que es humano. Acabó el partido tieso como una tabla, claro. Se llevó las manos al tobillo y cuando Kroos no acaba bien, el Madrid sufre. En la primera parte estuvo muy bien alemán, pero Marcelino lo hizo francamente bien, lo cerró en todas las vías al alemán y flotó a Lucas Silva, que es un jugador correcto, sin más.
Bueno, por eso, porque Kroos está tieso en este tramo de temporada, o por lo menos en el tramo final del partido, pues claro, uno se pone a ver portadas de los medios de comunicación, ve a Pogba en esas portadas y piensa, ¿vendrá la próxima temporada Pogba al Real Madrid? Y esa pregunta la hemos transmitido a la cúpula del madridismo. ¿Y qué dice la cúpula, Mario Torrejón?
Pues yo creo, Paco Jo, por lo que sé y por lo que me cuentan, que hay muy pocas posibilidades de que venga Pogba al Real Madrid. Hay quien me dice que hay pocas posibilidades, hay quien me dice que hay cero posibilidades, bueno, así que hago la media aritmética
y te digo
que hay muy pocas posibilidades de que Pogba venga al Real Madrid. ¿Por qué? Fundamentalmente porque tiene muchos mediocentros, tiene una nómina muy larga de mediocentros, y cuando digo eso no incluyo ni a Kedira, que está fuera del Real Madrid, ni a Yarra, que está con pie y medio fuera del Real Madrid también, o sea, que incluye a Kroos, a Modric, a James, a Isco, a Casemiro, que va a volver, va a tener un problema Ancelotti ahora, cuando se recupere James y cuando se recupere Modric, con lo cual, el año que viene también, y meter a uno más en esa nómina ya me resulta difícil. Por eso te digo, me han dicho que posibilidades pocas y posibilidades cero, así que hago la media, y yo creo que hay posibilidades muy pocas. Yo ya estoy en quinto de carrera de esto del fútbol, entonces no voy a decir que no va a venir, porque el fútbol da muchas vueltas, pero que ahora mismo no está ni mucho menos entre los primeros de la lista de fichajes del Real Madrid.
Es que no gustó.
Si es que es así. O sea,
y voy a añadir una cosa más, que el año pasado los informes que traían de él fuera del terreno de juego, o sea, de su cabeza, no eran demasiado favorables, y ya el año pasado se descartó. Y este año, no digo que vaya a ser un caso Falcao, que vamos a ver portadas y más portadas, y al final no va a venir, porque como te digo, no quiero ser tajante en que no vaya a venir, pero yo veo muy pocas posibilidades de que Pogba sea.
¿Lo lleva
Méndez?
No, lo lleva Rayola. Y eso es otro
problema.
Y eso
problema. Es casi mucho peor.
Peor no, o sea, es horrible.
No, bueno, es que
vamos a aclarar. En el Real Madrid no quieren ni ver a Mino Rayola.
Vamos a aclarar, Jorge Méndez tiene una grandísima relación con Florentino Pérez y con José Ángel Sánchez, y Mino Rayola no.
Claro,
sí, así de sencillo, vamos.
Pero el caso que ha contado Mario es una de las claves, sino la clave. No solamente está lo deportivo, hay más cosas.
No, claro,
exacto,
claro.
Exacto.
Hablando de cosas...
Que mediocentros hay, Paco,
que hay
muchos.
Sí, pero bueno, eso le pasa al Madrid con Silva también.
Hay muchos y muy buenos, lo que pasa es que en el caso de Lucas Silva... Bueno, pero es que ya has incorporado también a Lucas Silva, vas a volver a traer a Casemiro. Añado Lucas Silva a todos estos que he dicho, que no lo había dicho, ya son seis.
No cabe.
Seis mediocentros que en principio deben seguir el año que viene en el Real Madrid para tres puestos, con lo cual... Los tiene doblados, es muy complicado.
Pogba no cabe, su representante es un problema y la cabeza de Pogba también parece ser un problema. Y hablando de asuntos extradeportivos, en el Real Madrid no ha sentado nada bien la resolución final de la cena de confraternización de la semana pasada. Hay que explicarlo. Solo el final y solo hablando de dos jugadores.
Sí, porque la cena está bien, todo el mundo está contento con que haya unión en el vestuario y se celebren ese tipo de eventos, aparte un par de días del partido, no pasa absolutamente nada. Pero la imagen, lo contaba yo ayer en Carrusel, la imagen, y lo decía también Romero, de Ramos y de Gessé saliendo como dos delincuentes, porque es que es como quisieron ellos salir, encapuchados, saliendo corriendo a un coche, que estoy también de acuerdo con Romero, las cámaras sobran ahí, en mi opinión, porque es una escena privada, en mi opinión, las cámaras sobran ahí, estoy de acuerdo con Antonio Romero. Pero una vez que te saca la imagen, pues oye, sales a las 5 de la mañana, sale, buenas noches, hasta luego y hasta
saludos,
mañana. Y ya está. Entre otras cosas porque Ramos, segundo capitán del Real Madrid, tenía el día siguiente libre, con lo cual no estaba haciendo nada malo. Que sea, a lo mejor es más discutible. El caso es que dentro del Real Madrid no ha gustado nada esa imagen, porque el Real Madrid vive de eso, de la imagen, y esa no fue buena.
Pues eso en el Real Madrid. En el Barcelona, tras un buen fin de semana en lo deportivo, hemos tenido el paso por la sala de prensa de un recién renovado y el paso por los juzgados de directivo con 100 millones de euros de petición por un Cristo de explotación publicitaria. Empezamos por donde tú diga. Edu Polo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues si quieres empezamos por lo deportivo, pues que sí, yo creo mejor. Que le interesa más a la gente que no los líos judiciales, que los tenemos cada semana. Sí, como sí. Dices, ha habido entrenamiento, ha pasado Sergio Busquets por la sala de prensa, feliz tras su renovación por 3 temporadas más, y lógicamente preguntado por el pinchazo ayer del Real Madrid. Para no meterse en líos, ha dicho que no vio el partido y que no habla de los rivales, así se ha ahorrado tener que hacer su análisis del partido. Dice, eso sí, que espera que el clásico de dentro de 3 semanas sea decisivo, y aunque no vio el partido, tampoco le sorprende la buena actuación del Villarreal.
La verdad es que no vi el partido, pero igualmente el Villarreal tiene una plantilla muy larga de muy buenos jugadores y sobre todo jóvenes, y como en cualquier plantilla, supongo, como cuando pasa aquí, no hay 11 titulares ni X suplentes, sino que es una plantilla que fichan en torno a una plantilla, y para mí el Villarreal como equipo se merece todos los respetos del 1 al 25 o incluso más.
Se ganó el respeto ayer, pero se lo lleva ganando toda la temporada y de hecho,
espera al Barça el miércoles, claro, en la Copa del Rey.
De hecho es el rival del Barça el próximo miércoles, o sea que más vale que le tengan respeto y cuidadito el Fútbol Club Barcelona.
Del juicio, para no aburrir mucho a la gente, sí. Que sería una semana en Barcelona sin un capítulo judicial, pues, dice, pues, estamos haciendo la carrera de derecho por fascículos.
Ya te digo.
En este caso se trata de un tema de incumplimiento de contrato de publicidad. Cuando Laporta acababa su mandato, firmó un contrato por 25 años, 25 no me he equivocado, lo digo bien, con la empresa MCM, que es la que financió parte de la construcción de la nueva Masía, para explotar la publicidad en la fachada de la Masía. La fachada de la Masía la han hecho con unos LEDs que permiten pues iluminar diversos tipos de publicidad, y ahí ese dinero, a cambio de esas obras y de pagar la Masía, esa empresa iba a explotar publicitariamente esa fachada. Al llegar Rosell y su junta, cambiaron ese contrato, lo pasaron de 25 a solo 5 años, pero después no ha habido nunca publicidad en la fachada. Y la empresa MCM, representada por su abogado, que es Mario Conde, ha llevado al Barça a juicio y le reclama 100 millones de euros. El juicio ha empezado esta mañana, ahora mismo está declarando Joan Laporta, que se ha estado, por cierto, a punto de suspender porque Laporta se ha acogido al derecho a declarar en catalán, pero en los juzgados no había ningún traductor disponible, con lo cual Mario Conde no podía entender a Laporta. Finalmente, uno de los abogados que acompaña a Mario Conde está
en porro,
curioso, importante, ¿eh?
Curioso. Sí, porque te permiten declarar en catalán, pero en cambio no tiene traductor disponible. Al final, un abogado que va con Mario Conde le está haciendo traductor. Ha pasado Rosell. ¿Recordáis aquella famosa frase que no leo la letra pequeña de los contratos?
Sí, sí.
Hoy ha dicho algo parecido. Ha dicho que firmaba los contratos fiándose de lo que le decían el director general, claro, y sí, el responsable de marketing, que él de estos temas no entiende mucho.
Ya.
Ha hablado también el vicepresidente.
Eso no va a acabar bien, ¿eh?
No, no va a acabar bien. Lo que se rumorea es que le darán la razón a la empresa MCM, pero no por el valor de 100 millones de euros, que es una auténtica barbaridad.
Tiene una pinta horrible, tiene pinta de que lo va a palmar el Barça, pero tiene pinta de que que pagar un Neymar por esto, pues la verdad no lo tiene tampoco.
Y por cierto, Paco, déjame apuntar, te escuchaba al principio hablar de la posibilidad de que la final de Copa, si es final catalana, se juegue en San Mamés. Al Barça hace unos días, desde la propia federación, le dijeron que San Mamés estaba descartado porque hay no sé qué convención esa semana en Bilbao y no hay plazas hoteleras, está todo lleno.
Bueno, yo te digo que
solo quedaban Mestalla, el Calderón, que se tendría que avanzar para dar tiempo a montar el escenario de ACDC, y el Camp Nou, porque Montjuïc también está descartado porque ese mismo fin de semana toca ACDC en Barcelona.
Al final, si queréis Mendizorroza, hacer la final de la Copa del Rey. Yo te digo que lo han vuelto a proponer, algo habrá en San Mamés que puedan mover para poder hacer la final.
Yo te digo que lo más importante de ese fin de semana, sin una duda, es el concierto de ACDC. No lo toquemos.
¿En el Bernabéu van a renovar los baños otra vez? ¿O?
Debe.
Este año deja las obras tranquilas, que no
debería. No arme
imagen. Pues si no hay obras en ACDC, igual es una buena solución.
Un abrazo, Edu. Eso en Barcelona, en el Atlético de Madrid, el lunes no es feliz. Ayer se salvó un punto en el Tijuán, pero queda la duda de si el Cholo planteó un partido para ganarlo o para no perderlo, Hugo.
Bueno, hay que decir, Paco Jo, que en esta sintonía ya hemos dicho muchas veces que el objetivo del Atlético de Madrid es ser tercero, y yo creo que el partido de ayer del Atlético de Madrid es consecuente con eso. Ha dejado al Sevilla 8 puntos más el golaveraje, y este próximo fin de semana juega contra el Valencia, que es su otro rival por esa posición. Sorprendió posiblemente la alineación del Atlético de Madrid con mucho músculo en el centro del campo, y sobre todo sorprendió que fuera suplente Mandzukic. Bueno, en el Atlético de Madrid eso es lo que planteó Simeone. Después del partido con ese empate a cero, se le preguntó a Simeone por la aparición de Coque, por ejemplo, ¿no?, que es un buen futbolista, el que dijo que es muy importante la recuperación de Coque para el Atlético de Madrid, pero sorprendió con estas declaraciones. Ahora te lo explico.
Me pone muy contento la entrada de Torres. Esto es un equipo, necesitamos de hombres con las características de Fernando y sobre todo el entusiasmo con cual entró en el segundo tiempo. Eso nos va a hacer competir como hemos competido estos 3 años y medio. Esa es la única manera. Necesitamos gente que entienda de que no hay nadie más importante que el equipo, pero nadie, ni el entrenador.
No se le preguntó por esto, pero él soltó esto.
A ver,
lo explicamos. Ayer yo creo que es mi opinión, porque tampoco conozco el vestuario enteramente del Atlético de Madrid. No debió sentar demasiado bien a Mandžukić la suplencia, y ayer la cara de Mandžukić y su actitud cuando salió al terreno de juego no fue la más esperada por el Atlético de Madrid. Ayer, insisto, el Atlético de Madrid están contentos con el rendimiento de Mandžukić toda la temporada, lo hemos alabado muchas ocasiones, pero ayer yo creo que a Mandžukić no le sentó muy bien ser suplente y no fue el futbolista que quería Simeone. Por eso dejó ese mensaje en sala de prensa sin que nadie le preguntara. Toda la gente tiene que estar implicada cuando le toque jugar, como por ejemplo le ha pasado a Jesús Gámez, que apenas ha jugado esta temporada y ahora cuando está saliendo está dando el callo.
Mensajito del Cholo que seguro que el destinatario habrá recibido y asimilado. Pues todo esto lo arrastramos del fin de semana de Liga. Fin de semana de estos largos, que termina siempre con el partido de los lunes. El de esta semana se juegan balaídos entre el Celta y el Elche, y qué menos que un apuntillo en la previa. Cuéntanos, Jacobo Buceta, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Bueno, pues el Celta, fíjate cómo ha cambiado el cuento del Lobo y el Toto, ¿no? 10-12 puntos, el equipo menos goleado de 2015, y los delanteros que vuelven a marcar. Vuelve Hugo Mayo después de lesión, que va a ser titular por Sergi Gómez sancionado, y Charles, que va a repetir arriba después de su muy buen partido en Riazor, y un Elche con problemas, sin Enzo Rocco sancionado, sin Mosquera, sin Pellegrín, y a última hora también sin Jonatas de Jesús, su estrella, que está KO y que se pierde el partido por un golpe. Cristian Herrera arriba por Jonatas, y José Ángel, el salmantino, como central para suplir a Enzo Rocco. El Elche, que está necesitado intentar distanciarse del descenso, el Celta a intentar conseguir 34 puntos que ya huelen a permanencia. A las 9 menos cuarto, con arbitraje del madrileño Velasco Carballo, Celta contra el Elche y con lluvia en Balaídos.
Bueno, no podía ser menos.
Sí, la verdad, llevamos una buena racha, pero no sé. Últimamente, y por cierto, un último apunte, Paco Jo, en el minuto 23, en Vigo, por aquello de intentar forzar la renovación de Michal Crondelli, que tiene muchas ofertas, se va a aplaudir, es el dorsal de Crondelli, para intentar que la directiva del Celta pues renueve al jugador danés.
Qué medida más chula, desde luego. Pues nada, estaremos atentos al partido y al minuto. Un abrazo, Jacobo.
Un abrazo.
Las 3:27.
¿Quieres un descuento de película? Ahora en Peugeot Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo, financiando con Banquet S.A. Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine.
Antes de y media, os quiero contar que durante las últimas horas hemos tenido dos asuntos de los que no gustan, pero que son noticias de que contarlos. En segunda, la indignación con los últimos arbitrajes que sufre el Numancia. Ha llegado un punto en el que el club estalló en redes sociales hablando de atraco a mano armada, y el portero dio un paso más y en Twitter metió al árbitro en un ataúd. Más o menos así, ¿no? José Carlos San José de Soria, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, más o menos así. En concreto, el tuit que publicaba el cancerbero mallorquín del Numancia decía textualmente: árbitros a la nevera, yo los metía en otro sitio donde te sacan con los pies para adelante o en un jarrón. Podemos decir que es una morgue, ¿no? Sí. Es donde te sacan así, más o menos. Borró ese tuit, ha pedido disculpas en algún otro medio de comunicación. El Numancia también dio la suya en redes sociales cuando terminó el partido, que lo va narrando en directo los diferentes eventos que se producen. Ponía: finaliza el atraco de Montilivi, Girona 2, penaltis, Numancia 0. Muchas gracias otra vez, semana más, al trío arbitral. Porque es que la semana anterior, si habéis visto las imágenes, el gol del Albacete es en 5 metros en fuera de juego por parte del atacante. Y ayer 2 penaltis, que sí, son penaltitos de esos que se pueden pitar o no. Pero claro, últimamente a Numancia solo se le pita en contra. Las expulsiones, sobre todo la de Ripa, resulta sumamente rigurosa. La expulsión de Anquela, él también explicaba que en ningún momento protestaba, y el propio técnico, no sé si tenemos el corte ahí, se quejaba al término del partido. Esta es la versión corta de su explicación. Hay otra de casi 5 minutos, pero esta es la corta.
Mejor la corta.
No sé, yo ya no, de esto ya no, qué absurdo protestar y decir lo que ha pasado, lo que viene siendo todo año igual. Es que el domingo pasado nos meten un gol 5 metros en fuera de juego, el gol más claro que yo he visto en fuera de juego en mi vida. Hoy tenemos esto.
Aunque la ha indignado, y entiendo la indignación, pero vamos, que hay mil maneras mejores de expresarla que con lo que puso el club soriano en redes sociales o el portero. Y me queda un minuto para el pollo del baloncesto. Hola, Jiménez, muy buenas.
Hola, Bacojo.
¿Qué pasó ayer en el cierre del Bilbao Basconia?
Pues que en 40 segundos hubo una reyerta lamentable, iniciada por Dejan Todorovic y Sengelia, puñetazos a los que se unieron también otros dos jugadores, Bertans y el propio Limane Diop. Todo acabó implicando al público. Un niño atónito vio cómo se daban de mamporros, y bueno, finalmente la fiesta del baloncesto vasco concluyó así, con disculpas a través del Twitter y en la rueda de prensa del propio Iván Navarro, entrenador de Baskonia, tachando el suceso de lamentable. También lo hizo el capitán Fernando Sanameterio por parte del Baskonia, y el club, también el Baskonia en su Twitter, ha lamentado los hechos. Entiendo que al menos por parte de Vitoriana habrá sanción económica y disciplinaria de régimen interno, pero por ahora nada más, excepto que hay mucha tristeza y que todo el mundo quiere pasar página lo antes posible.
Lógica, la tristeza. Las 3:30, seguimos ya mismo aquí en Ser Deportivos.
94.4 FM, Cadena Ser.
Si te vas a casar, Finca Hotel Comendador es el lugar perfecto para la celebración de tu boda. Espaciosos y bonitos jardines para la celebración de la ceremonia civil y la degustación del cóctel. Amplios y luminosos salones para la celebración del banquete. Hotel, suite nupcial, discoteca privada, parque infantil, parking propio y una exquisita gastronomía con cocinas propias. Ven a informarte y te regalamos un circuito hidrotermal en nuestro spa Domus Aurea para ti y tu pareja. Finca Hotel Comendador en Carranque. Más información en hotelcomendador.es. Tu felicidad es nuestro compromiso.
Cuando quieres comprar un coche, que te digan que ha dormido en garaje, da tranquilidad. Que te digan que lo ha visto un amigo mecánico, da tranquilidad. Pero que te digan que es un Dasbelt Auto revisado y garantizado por el grupo Volkswagen, da tranquilidad. Dasbelt Auto, vehículos de ocasión de calidad garantizados.
Ven a Autos Juanjo, calle Toledo 40, Parla.
Lo que viene ahora, la verdad, es que como que revitaliza, como que vete marcha al programa. Es momento de nuestra barra libre, esa tertulia en donde los cuatro tíos con más caña se reúnen para analizar el fin de semana futbolístico con cabeza y a la vez sin censura. Tras un fin de en donde el Barça aprieta la liga, en donde pitan a Ancelotti por el cambio de Isco, donde el Atlético de Madrid muestra síntomas de cansancio y donde el Athletic de Bilbao gana el derbi chico ante el Eibar, hay mucho que contar. Así que mejor, para que la nariz me voy a enrollar. Hola, Antonio Romero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Manuel Esteban, ¿qué tal?
Encantado.
Barcelona, Jordi Martí, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Íñigo Martínez, Bilbao, muy buenas.
Aquí estamos, muy buenas.
Romero, ¿te parece la liga ya cosa de dos?
No, yo sigo manteniendo que el Atlético de Madrid va a pelear hasta el final. Ancelotti repite públicamente que la liga se va a jugar el último partido. Uh-huh. Yo creo que sería una mala noticia para el Real Madrid, porque recuerdo que el último partido se enfrentan el Barcelona y el Atlético de Madrid. Esto significa que el Real Madrid, si se cumple lo que dice Ancelotti, que la liga se juega en el último partido, tendría pocas posibilidades. Es evidente que hay dos por delante, que son Real Madrid y Barcelona, pero yo, y mucho menos después del empate de ayer, que el Real Madrid tuvo oportunidad de ponerle el descabello al Atlético de Madrid, no lo aprovechó. Yo creo que el Atleti está en la pelea todavía.
Manolete, a pesar de Manolete. No, Manolete, iba a decir, no. Yo ayer te escuché en Carrusel, creo haberte escuchado, que el cholismo estaba acabado.
No, eso son las empanadas mentales que se hacen algunos de...
Fue un arrebato.
Estaban en Carrusel.
Vale.
Pero yo, estoy en Villarreal porque he vendido a rendir pleitesía al equipo que ayer dio una lesión de fútbol y que no ensalzó Antonio Romero durante el Carrusel.
Hombre, no digas eso, nada, tú, que yo voy al Carrusel.
Para nada, porque el abrazo de Carvajal no lo vio Antonio Romero durante todo el partido. A ver si se mira las imágenes con mayor
detenimiento. No, sí lo vi, para mí no es penalti. Se lo pregunté a Laudén, bueno, que es el que sabe, y dijo que tampoco.
Si así será usted invitado por el poder establecido.
Será rápido.
También agarraron a la ley, hombre, y no lo pitaron.
Y en cuanto a lo del Atleti, le vamos a hacer una estatua, porque el Atleti no es un problema físico, es un problema de empanada mental. Una empanada mental que empezó a...
Bueno, yo no estoy tan de acuerdo contigo, ¿eh? Yo vi ayer el partido en el Bernabéu, y los mediocentros del Atlético de Madrid, fundamentalmente Thiago y Gavi, estaban tiesos, pero tiesos.
No, pero es que llevan así toda la temporada.
Pues entonces es un problema físico, ¿no?
Pero no toda la temporada, y normalmente pues algo ha fallado, que lo arregle, porque normalmente el Atlético de Madrid en marzo es cuando mejor da la cara, cuando mejor explota. Y el problema del Atlético de Madrid es que este año ha cambiado su sistema de juego, su manera de asentarse en el campo, y no se entera. Y el equipo tiene miedo, el equipo se echa sobre su propia portería, y el equipo permite que así ayer Vanega pareciera un medio centro de Brasil del año 70.
Y a las 5 y 2, a ver qué tienen que decir Jordi Martí y Íñigo Martínez. Jordi.
No, simplemente que a pesar de que el programa se llame Barra Libre, pongamos un poco de orden.
Hombre, por supuesto.
El aspecto principal, ¿cuál es? El aspecto principal es que la combinación de resultados hace que la liga pase a depender del Barcelona, que antes no era.
Esto
es así, uno. Punto uno. Punto dos. Lo que tenemos que hacer es felicitar al Villarreal
y al Real Madrid.
Y depende del Madrid también.
Y del Real Madrid, pero que antes, si no te importa, se enfrentan entre ellos, ¿no?
Pero antes el Barça no podía.
O sea, es igual, mira, si yo no quiero perder.
Cosa,
no, que no quiero perder más tiempo. ¿Te pareció roja lo de Luis Suárez? Que es que no te oí.
Antonio, ¿me permites? Acabo y luego te contesto tus preguntas.
No puedes hacerlo al revés.
La Liga, el Barça, vuelve a depender del mismo. Punto uno.
Como el Madrid.
Hay que felicitar al Villarreal.
Casa.
Hay que felicitar al Villarreal, que le bailó al Real Madrid en la segunda parte.
Un 10.
Nosotros, Manolete, vimos a un Villarreal que tenía un plan, Vimos a un Villarreal que no se arrugó en el tramo final del partido y sin embargo vimos a un Real Madrid anárquico, a un Real Madrid sin gobierno y a un Madrid que, insisto...
Mira, yo,
que
yo,
oye, Antonio, perdona.
Esto no es un monólogo de Jordi Martínez.
Bueno, oye, has hablado tú, 4 minutos.
No, que llevamos 5 de
Villarreal.
Dos,
el Villarreal,
para hablar en la barra libre hay que ver los partidos.
Venga, va.
Mira, el Villarreal...
Ahora me toca a mí. No, ahora me toca a mí. Yo solo quiero decir una cosa. Le bailó el Villarreal al Real Madrid exactamente igual le bailó el Málaga al Barcelona.
Pero qué mentira que le bailara el Villarreal al Real Madrid.
Si lo dijiste tú. Pero se lo dice, lo dices tú en la segunda parte.
No, un baile no dice.
Utilizaste la palabra le bailó.
No, mira, el Villarreal jugó... Villarreal jugó muy bien al fútbol. Tuvo más oportunidades el Real Madrid que el Villarreal a lo largo del partido. Por tanto, no se puede decir que el Villarreal bailó al Real Madrid. Pero tiene...
Escúchate a ti.
Yo digo que el Villarreal en la segunda parte le quitó la pelota al Real Madrid. Tiene un gran mérito lo que hizo el Villarreal, pero de ahí al baile...
Hay una diferencia
que para mí le da más garantías al Real Madrid, y es que el partido, después de todo, acaba en la portería del Villarreal. O sea, el Madrid acaba absolutamente volcado. Yo creo que se le da un plus al Real Madrid. Dicho esto por un lado, y luego, como sé que voy a hablar muy poquito, permíteme, Paco Jo...
Hombre, no, hablarás lo que quieras.
Sincera enhorabuena de verdad a Manuel Esteban Manolete por ese empate conseguido ayer en un campo difícil, que para lograr ese objetivo que nosotros, que de la permanencia, yo creo que es más que suficiente.
Esas felicitaciones te pasas, se las guardas tú, y a ver si el próximo sábado demostráis que sois los dignos padres del Atlético de Madrid y no salís perdiendo el partido de antemano,
enfermo,
como soléis cada vez que veis a Cristiano.
Ojo,
cuidado, que Cristiano sigue demostrando una gran eficacia en el lanzamiento de falta, de penaltis. Es los únicos goles que mete y sus palmeritos se lo alaban.
Bueno, yo para ser sincero diré que a mí, que he visto 3 partidos ese fin de semana, Cristiano me parece el mejor del Madrid, pero bueno...
Con Iker el mejor del Madrid.
Parece que no acaba de funcionar, venía precedido de una cierta expectativa, es Lucas Silva. No sé qué...
Ya, pero
parece.
Mira, Jordi...
No,
que...
Oye, Paco, es que no puedo decir...
No he podido ni acabar la pregunta. ¿Te parece poco serio esto que acabo de decir?
Sí, mira, que Lucas Silva es un jugador... Antonio, hazme caso. No hace gran cosa. No se dedica a equivocarse.
Yo a ti, de otras cosas, te hago caso. De fútbol, va justito, Jordi. Entonces, hacerte caso es complicado. Pero tengo que decir que para mí Lucas Silva es un futbolista que está siendo titular en el Real Madrid porque no están los que tienen que jugar en el centro del campo. Lucas Silva yo creo que lo va a tener muy complicado en los 5 años que tiene de contrato, 6... afianzarse en el equipo titular del Real Madrid. Me parece que es un futbolista complemento para una plantilla, un buen complemento al que hay que ver, y no creo que nunca llegue a ser un medio centro tipo Kroos, que llegue al Real Madrid y digas, coño, este va a ser medio centro del Real Madrid para 10 temporadas.
Me conformo.
Perdona, Manolete, que es que se te escucha fatal, hay que entrar por línea. Jordi, me puedes contestar qué te pareció la acción de Luis Suárez, tú que fuiste muy agresivo, con razón, con lo que pasó con Cristiano Ronaldo en Córdoba.
Roja.
Perdona, no estoy disimulando. ¿A qué acción te refieres?
¿No ves cómo hay que venir preparado a esto?
No, ¿a qué te refieres?
Al puñetazo que le dio al jugador del Granada, Roja.
Ah, al codazo.
Sí, claro, un codazo en la cara suele ser cartulina roja. Si no viste eso...
Vamos a empezar a responder. Sí. ¿Qué te parece, Jordi?
A mí me pareció naranja.
Roja oscuro.
Se me pregunta y yo contesto.
Claro, por supuesto, cada uno tiene su opinión.
Yo, Íñigo, mira, un pequeño matiz. Íñigo, un pequeño matiz. Tú antes decías que el Madrid acorraló al Villarreal.
No, que terminó en el área del Villarreal.
Pero fue, Íñigo, fue solo en los últimos 2 minutos. Porque en los últimos 20 minutos no. En los últimos 25 minutos no. Y el Real Madrid, yo creo que por aquí es donde hay que buscarle la crítica. Solo fue capaz de acobardar al Villarreal en los últimos
20 minutos. Pero existe crítica al Real Madrid, Jordi.
Oye, déjame decir una cosa de verdad, estáis hablando tanto y tanto de Lucas Silva, que están en Madrid, sobre todo echando de menos a Modric.
Hombre,
que cuando se marchó Modric era un buen jugador, hasta ahí, creo yo creo que tampoco era...
Cuando Modric se lesionó era el mejor del centro del campo del Madrid de largo.
Punto uno. Y punto dos,
pero que era el mejor.
Pero que no es tampoco un superclase.
Pero un superclase, vamos, no te quepa ninguna duda.
La Liga le dio...
Es un superclase todos los días de la semana, vamos.
A ver, será hasta el domingo. Y luego creo que a Luis Enrique le va a salir otro grano en el culo con la reacción ayer de Luis Suárez tras retirar del campo.
Sí, porque Luis Suárez también se enfada en los cambios, ¿eh?
Por cierto, yo quiero decir que lo de Luis Suárez para mí es roja, pero que tampoco, o sea, a diferencia de Jordi Martí, yo no creo que haya que matar a Luis Suárez. Luis Suárez se siente, para mí es falta del futbolista contrario que le agarra, y luego roja de Luis Suárez, pero roja y nada más. Lo que pasa es que Jordi Martí pierde toda la credibilidad cuando aparece un lunes, y eso es Cristiano Ronaldo, y se pega 15 minutos de rajada de Cristiano Ronaldo, y cuando lo hace Luis Suárez dice primero que no lo ha visto y luego que es naranja.
No, que no lo...
Entonces, por eso es muy complicado. Por eso es muy complicado, Jordi, que cuando hablas de fútbol yo te haga caso.
Antonio, es que tú, claro, me comparas situaciones. Perdón, Manuel, te di.
Permíteme, simplemente me parece muy triste lo de Neymar.
Por cierto, lo de Griezmann roja.
Neymar y Luis Suárez en sus cambios ya no es que sean una falta de respeto a Luis Suárez, me parece una falta de consideración a sus compañeros, que alguien les debería llamar la atención en ese club.
Vale, pues ya está, contado.
Oye, ¿qué os ha parecido? No sé, Paco, digo por entrar más temas.
Tengo tres temas. Uno es Isco, otro son las declaraciones de Reseac y otro el tribote en el centro del campo del Atlético de Madrid. Isco.
Lamentable el tribote.
Espera. Me marcáis la agenda vosotros. Isco lo primero, Romero. ¿Te sorprendió el cambio? ¿Se equivocó Ancelotti?
Las dos cosas. Yo creo que Ancelotti... que es un tío que normalmente no suele ser demasiado obcecado, en el tema de la BBC se obceca. Uh-huh. Yo entiendo que tienen que jugar de titular, lo dije en el Larguero, lo repito, entiendo que tenga que pagar esa hipoteca el entrenador del Real Madrid teniendo esos tres arriba, pero luego, chico, una vez ya que van los cambios, el despelote que monta en la segunda parte fue antológico. A mí me parece que se equivoca, no solo por quitar a Isco, que no estaba haciendo su mejor partido, pero creo que se ganó la bronca porque cuando vas 1-1,
claro,
quitas a tu mejor centrocampista para sacar a Illarramendi. Entonces, yo no entendí ninguno de los cambios de Ancelotti.
Yo creo que hay que quitarse el sombrero con Ancelotti, que evitó la derrota del Real Madrid poniendo a Illarramendi.
Vale. No, pero que se equivoca en el primer cambio, claro. Sí, claro. Yo ahí estoy contigo. Cuando quita Isco porque ve que le están pintando la cara en el centro del campo y tiene que meter un medio centro. Pero no le quieren, en el primer
Romero,
cambio.
No le quieren a Ancelotti, no le quieren.
¿A quién?
A Ancelotti, el público del Madrid no le quiere. Pero no hablo de los cambios, hablo incluso cuando anuncia ya simplemente que todavía no ha hecho nada al hombre. Es uno ni sentarse en el banquillo, su nombre por los altavoces es pitado. Yo escucho
pitido. No, eso no es así.
¿Tú crees?
Solo ha pasado una vez esta temporada y fue cuando palmó contra el Atlético de Madrid. Y es que es verdad que el público del Bernabéu y sobre todo el de Liga es que es muy exigente.
Reshaq, qué felices estaríais vosotros en Barcelona si no hubiera entorno, ¿eh?
Hombre, esto de Reshaq fue una cosa bochornosa, bochornosa. Lo cierto es que Reshaq ha salido al paso de esto, pero sí, solo para decir que el formato no sé qué. Del contenido no ha dicho nada.
Hombre, ¿qué va a decir si el contenido está grabado? Pues, sí, claro.
Exactamente. Por lo tanto, tenemos que pensar que esto es una cosa bochornosa, bochornosa, y que deja a Reshaq en muy mal lugar en su...
Pero no.
Pero Reshaq ahora...
No
lo dijo la verdad, ¿eh?
No, pero quiero decir, perdón.
Al presidente que no lo ha puesto en la calle ya.
Claro, porque Reshaq ahora mismo sí está dentro del Fútbol Club Barcelona. Es decir, ya no es el entorno, sino... el entorno que decían.
Pero mira, Jordi, ahí sí que te hago caso, porque yo sé que tú, como diría Manolete, bebes en buenas fuentes, y ha dicho Red una cosa muy importante que a mí me interesa bastante más, que si echan o no a Reshaq. ¿Es verdad que Messi se ponía hasta el culo de pizza? Que
es la verdad.
¿Es verdad que Messi se abandonó la pasada temporada?
No lo sé. Yo lo que sí sé es que Messi la temporada pasada no entrenó como lo está haciendo esta.
Vale, pues ya está. Dijo la verdad Reshaq, ¿no? Que metió la pata, pero dijo la verdad.
Es que en estos temas son tan delicados que es mejor hablar con matices, con matices. Una cosa es decir que se hincha a pizzas y la otra decir que con el Tata en los entrenamientos se bajó un poco el pistón. Vale. Y hubo un poco de...
O sea, ya, la culpa del Tata, ya podemos irse.
No, y lo que digo es que lo de Reshaq me pareció bochornoso. Cierto es que Reshaq al parecer no sabía exactamente en qué medio, ni en qué entorno, ni en qué formato estaba haciendo aquellas declaraciones.
¿Qué
formato?
Perdona,
tal como lo escuché en el carrusel, está ahí la cinta, yo sí que voy a remitirme a la cinta, está, y yo dije que una salida buena para Reshaq era poner su cargo a disposición del presidente. Vale. Esto es literalmente lo que yo dije.
Tribote, del centro del campo del Atlético de Madrid. Gavi, Thiago, Mario, ¿no era como decir me vale no perder, Manolete?
Como pasó en Alemania, jugar en función del rival. Y por cierto, como ya no me quiero extender de esto,
no, que queda un minuto,
como has dado un notición al principio del programa sobre Marcelino, te dejo abrir otra vía con Marcelino. Quédate con el nombre de Marcelino como recambio de Vicente del Bosque para la selección cuando acabe la Eurocopa de Francia.
Madre mía, pues mira, me la apunto también. Me quedan
para vale para todo.
Romero, a ver si das alguna. Romerito, a ver si das alguna.
Tiene que acabar entre palos.
Te digo una cosa, Manolete.
No hemos dicho nada de la Copa del Rey.
Un momento, Manolete, ahí contigo tengo que plegar porque das 5 todas las noches. O sea, que eso es inaccesible.
Y desde hace 23 años.
Paco,
las que van son las de Gonzalo.
Jordi, me quedan 20 segundos, 15.
¿Qué es una semana para la Copa del Rey? Gran fiesta del fútbol español, la Copa del Rey, ¿verdad? Vale, que este miércoles tenéis partido. Bueno, pues enhorabuena a todos los que la puedan jugar y disfrutar.
Eso es. Aupa Jordi. Aupa Jordi.
Y Jordi, que el Villarreal haga la machada, supere al Barça y gane esa.
Hombre, esto no, nada, acepto. Menos cuarto, chicos. Hasta el lunes que viene. Un abrazo a los cuatro. Seguimos en Ser Deportivos ya mismo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Murprotec, tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
De los creadores de 8 apellidos vascos llega al Teatro Marquina Más apellidos vascos.
Un momento, pero si yo no he visto la película.
Esto es otra cosa, es teatro.
¿Pero qué va a ser teatro?
Nos vemos en el Teatro Marquina.
Sí, para empezar, Marquina es un pueblo de Álava.
No, perdona, nos vemos en el Teatro Marquina de Madrid.
Mira, yo no me entero de nada, de nada, de nada de
lo... Más apellidos vascos en el Teatro Marquina.
Yo también compré preferentes en mi caja de ahorros de toda la vida. No me informaron de los riesgos y perdí mi dinero. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales. Gracias a ellos he recuperado el 100% de mis ahorros y sin coste alguno para mí. No esperes más, haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Hola, ¿me oyes? Soy Juanma Ortega. Quería decirte que compré mi Volvo en Tibermotor. Cada vez que de revisarlo, lo llevo a Tibermotor.
Y el trato es tan cercano.
Hola a todos en Tibermotor. A los de la A42 en Getafe y a los de la calle Valencia 23 en Madrid, Atocha. Llevan muchos años dando un servicio postventa de primera, estilo Volvo. Pide tu cita ya. Te digo la web, tibermotorsur.es. Ya, corta.
Más de aquí, más cercano a Madrid. Vamos a pegarle un vistazo ampliado a la actualidad de Real Madrid y Atlético de Madrid. Nos metemos más a fondo con la del Rayo Vallecano y el Getafe, que la verdad es que los dos otros equipos madrileños también tienen su aquel. En el Villarreal, más allá de la resaca liguera ante el... Perdón, el Real Madrid, más allá de la resaca ante el Villarreal, de lo que hemos contado en la barra libre y al principio, yo no sé, quizás lo único que quede sea el paso de esta mañana de Florentino Pérez por los juzgados, que incluso el Real Madrid ha hecho un comunicado oficial explicando de qué iba la cosa, ¿eh? O sea, para que quede
como
claro,
testigo,
¿no?
Sí, exacto. Como testigo de la operación pública, porque unas empresas de uno de los imputados de prestos servicios al Real Madrid ha estado 40 minutos, ha salido y bueno, pues,
y ya está.
De momento sin más, vamos, no,
si es que sin más y sin menos, es que no hay más chicha, pero vamos.
El testigo va, dice lo que sabes y te vuelve, vamos.
Que el Real Madrid, como tiene la experiencia la gente de que el Barça está metido en rollos,
no tiene nada que ver, ¿no?
Por eso, lo quiere aclarar a través de un comunicado público para que digan, ey, una cosa es esto y otra cosa es lo otro.
Claro, lo hizo antes, cuando lo citaron, y ahora que ha declarado, pues ha especificado hasta el tiempo que ha estado 40 minutos, creo que era a las 10 de la mañana, y ha salido un poquito antes de las 11, 11 menos 20 sería más o menos. Así que, sin más, yo quiero añadir una cosa más a lo que te he dicho antes. Dime. Y es que, bueno, los que escuchan la cadena de SER saben que aquí hemos contado que el futuro de De Gea tiene un color muy blanco, muy blanco, muy blanco. El futuro de David De Gea, portero de Manchester United. También lo ha contado José Ramón en muchísimas ocasiones. Y yo digo además que... el caso de De Gea, claro, todo el mundo dice, pero es que le queda contrato Iker Casillas, es que esto se solapa uno con otro, si viene este verano, si tal. Bueno, yo sinceramente creo que De Gea es objetivo del Real Madrid, me da esa sensación. Y aparte de esa sensación, creo que se puede repetir casos como, por ejemplo, el de Keylor Navas o el de James Rodríguez. Es decir, que vengan antes de que haya salido uno de los que ocupa la portería del Real Madrid. O sea, que venga aquí, que lo fichen y luego, oye, o a competir o que cada uno tome la decisión que quiera.
Dicho lo cual, el Madrid no tiene un problema en la portería.
No.
El Madrid ha demostrado que Iker Casillas en la última semana, 10 días, que ha sido el mejor del Real Madrid, que ha dado puntos al equipo, y también es cierto que hay un grupo de aficionados que le sirvan, haga lo que haga, pero bueno, están cansados de él. Son 16 años como mejor portero del Real Madrid, mejor portero de España y quizás mejor portero del mundo. Ahora mismo no lo es, para mí es Courtois, y De Gea es un gran portero que podrá llegar y que va a llegar al Real Madrid y que podrá competir con Iker Casillas, pero de momento Iker es el portero del Real Madrid y está siendo, como digo, para mí el mejor. Y en cuanto a lo de Ancelotti, también tiene su corazoncito.
Hombre, claro.
Y es un hombre que quiere pasar desapercibido, da el protagonismo a los jugadores, los pitos de ayer le molestan como a todo hijo de vecino. los asume con muchísima deportividad. Y yo no diría, como decía antes, la barra libre Íñigo desde Bilbao, que es un hombre que la gente le pita. No, yo creo que pasa desapercibido, como él quiere pasar.
Eso es.
Porque el protagonismo tiene los jugadores. Pero recordemos que ha ganado la Copa de Europa, la Copa del Rey, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa.
Y va líder
de momento,
la Liga.
Ahora mismo va líder de la Primera División.
Y está vivo en la
Champions. Está vivo en la Champions para meterse en cuartos de final y solo cayó en la Copa del Rey. Así que los números le avalan.
Y tanto que le avalan. Eso del Madrid, del Atleti. La semana que viene partido ante el Valencia, sí. Sin Griezmann ni Miranda. Ya veremos cómo está Saúl, si Keina no jugó ayer. Los problemas en el Atleti crecen un poco en este tramo de temporada.
Sí, es una noticia mala, sobre todo esa, ¿no? Ni Griezmann ni Miranda van a estar en el partido ante el Valencia el próximo domingo a las 9 de la noche. Ya decíamos antes, Paco Jo, que el Atlético de Madrid, después del partido de Vigo y de Leverkusen, quería ganar, pero sobre todo lo que no podía pasar en Sevilla era perder. Así que Simeone lo dio por bueno.
Una competencia impresionante, con un trabajo de parte de los dos equipos muy bueno, y claramente no me equivoqué cuando dije que el Sevilla iba a estar peleando por los puestos europeos como lo está haciendo. Vamos partido a partido y evidentemente es un buen punto, porque competimos contra un rival directo.
Hemos vuelto al partido.
Sí, claro. Es que con eso se llegó muy lejos el año pasado. Hay que decir que las noticias malas son esas, la de Griezmann y de Miranda. Las buenas, la aparición de Coque, que estuvo bien y que seguramente el domingo sí que será titular. La de Fernando Torres, que parece que ha cogido esa velocidad, esa chispa que le faltaba desde que llegó evidentemente el Milán y que ahora parece que sí que está al nivel del resto de sus compañeros. El buen partido, como te decía antes, de Jesús Gámez. Mm. Cuidado que ha podido encontrar ahí Simeone una alternativa para la izquierda que le lleva dando muchos quebraderos de cabeza esta temporada. Y la mejor noticia de todas es que se acaba el mes de febrero, que si tiras de la hemeroteca, es el mes en el que raja Manolete, porque el bajón físico del Atlético de Madrid siempre es en este mes. Así que vamos a ver si en marzo está mejor el Atlético.
Vale, mirada al Rayo Vallecano, que ha hecho un muy buen fin de semana, personalizando en un hombre que metió 4 goles al Levante en 15 minutos y que sin duda José Palacios se ha convertido en el protagonista, no del Rayo, sino yo diría del fútbol español el fin de semana, ¿no?
El gran protagonista de la jornada, el máximo goleador nacional, Alberto Bueno, 4 goles en 15 minutos. Nosotros estábamos que no nos lo creíamos en el partido, pues porque sí. Esa victoria del Rayo 4-2 ante el Levante, que es importantísima porque coloca al Rayo Vallecano con 7 puntos de ventaja respecto al descenso. De hecho, que si hubiera perdido solo estaría uno, así que Alberto Bueno, si cabe, todavía más protagonista en el día del sábado, en esa goleada, en esos 4 goles que marcó. Son 12 los que lleva en ligas, el máximo goleador por delante de Aduriz y Sergio García, máximo goleador nacional, pero por ejemplo llevaba más goles esta temporada que Gareth Bale o que Luciano Vietto, que son dos de las estrellas de esta liga. Los únicos que tienen más goles que Bueno en la primera división son Cristiano Ronaldo y Messi, que van a otro nivel, Neymar, Vaca, Griezmann y Benzema. Estamos hablando de números de supercrack, y números de supercrack que termina contrato, como muchos de los jugadores del Rayo Vallecano, a los que también ha llegado intereses de Inglaterra. Alberto Bueno estuvo jugando un año en el Derby County. Pues bien, le han llamado de Inglaterra, le han dicho a ver cómo es su situación, y nosotros le preguntamos el sábado en el Larguero si quería renovar con el Rayo, incluso si había habido ya conversaciones.
Lo primero es decir que estoy contento aquí en el Rayo, que hemos hablado algo, pero que de momento están las cosas paradas un poco aquí con la renovación, pero bueno, si es seguir aquí estaría encantado, por yo te digo, por lo cómodo que me siento, y si sería puede salir, pues buscar una experiencia y intentar ser como mínimo igual de feliz aquí que es mucho.
Él está contento aquí, nunca ha tenido un club en España que le diera tanta confianza como le ha dado el Rayo Vallecano. Eso él lo está demostrando con juego y goles, así que yo creo que es una relación que debería seguir durante el tiempo, pero eso ya queda en la directiva rayista, en el director deportivo, así que veremos qué es lo que ocurre.
No lo veo yo, y a mí me ha llegado que lo quiere el Villarreal, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, porque va a tener ofertas a final de temporada, ya simplemente con el año que está haciendo, aunque de aquí a final de año no haga nada, que no pasará porque está en muy buena forma. A mí me da que bueno, la próxima temporada no va a jugar en el Rayo. Ojalá me equivoque. Y nos queda el Getafe. Derrota ante el Málaga 3-2 con Pablo Franco, el entrenador del filial, en el banquillo. La duda es, ¿fichará Ángel Torres repuesto? ¿Tiene una prórroga Pablo Franco de una semana? ¿Suena Michel? ¿Qué pasa, Óscar Ejido?
Pues pasa que si los resultados no acaban con él, Pablo Franco va a seguir en el Getafe hasta final de temporada. De hecho, Rubiano me ha dicho hace un rato que ya han confirmado a Mateo García como técnico del Getafe B. Pablo Franco sería el mismo la solución continuista de lo que estaba haciendo antes Quique, y ahora mismo también es la única solución que tiene Ángel Torres después de que Schuster la semana pasada le haya dicho que no vuelva al Getafe. Así que si no hay hecatombe ni hay hundimiento, lo normal es que Pablo Franco acabe la temporada y que el Getafe en verano busque ya un nuevo entrenador. Además, como la plantilla es corta y va a tener que tirar de cantera, ¿quién mejor que Pablo Franco conoce al Getafe B? De hecho, a Málaga se llevó ya 4 del filial, a Vigaray, a Stray, a Ibi y a Felipe. Y por cierto, esta temporada, las 3 veces que el Getafe ha estrenado entrenador, no han ganado. Contra perdió en Vigo, Quique empató en Copa con el Almería
y Pablo Franco ha perdido en Málaga. Y antes encima, Luis García Plaza arrancó con empate y Michel debutó con derrota.
Pues chico, mejor entonces que no cambien más de técnico, porque no les asegura... De momento, en la primera jornada del cambio, no les asegura nada. Yo os aseguro que hasta las 4 hay más cosas. Ahora vais a ver.
¿Te imaginas trabajando como analista web antes de agosto? Matricúlate en el programa superior de analítica web, Google y Adobe Analytics de IDMS School. Prácticas garantizadas. Próxima edición 16 de marzo de 2015. Infórmate en idmsanalytica.com. Única escuela oficial de Adobe Analytics en España. idmsschool.com. Cursos concretos para trabajos reales.
Sí, hola. Necesitaba un taxi para...
Señor, su taxi está en la puerta. Gracias.
¡Qué rapidez!
Así somos en Radio Taxi Independiente. Su taxi en menos de 12 minutos. Los mejores profesionales. Pago con tarjetas especiales a empresas. Radio Taxi Independiente. Los de color azul cielo. De Madrid. Pida su taxi en radiotaxiindependiente.com o en el 91-405-1213.
No llega a fin de mes, necesita más ingresos mensuales. Le ayudamos a resolver sus necesidades de dinero. Si tiene vivienda y más de 70 años, podrá conseguir un complemento a su pensión y seguir disfrutando de su casa. En Óptima Mayores hemos asesorado a más de 14.000 mayores para alcanzar su tranquilidad económica. Infórmese gratis en el 902-225-223 o en optimamayores.com.
No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nos queda el baloncesto y la agenda, que ha dicho Javi Blanco hoy que necesita más tiempo, así que Marta Casas se la tendrá que apañar rápida.
Él puede decir lo que quiera.
No, pero es verdad que hoy hay que escuchar a Cruyff y a Mirotic en la agenda, así que en el básquet de Madrid, la verdad es que no ha sido el fin de semana para tirar cohetes, Marta Casas.
No, te voy a hablar de la victoria que hemos tenido, la victoria del Real Madrid frente al Iberostar Tenerife, 94-85, con partidazo de Rudy Fernández, que se ha llevado el MVP de la jornada junto con Stojanovski. Fue un partido bonito, un partido entretenido y también con lío al final. Pidió un tiempo muerto el Real Madrid, que no gustó a los jugadores de el conjunto canario. Otro tiempo muerto del Iberostar a falta de 6 segundos, y una vez al acabado el partido hubo bronca y hubo cruce de declaraciones. Lo explicaba así Javi Beirán.
Les ha molestado que pidiéramos tiempo muerto con 6 segundos, ellos lo habían pedido con 50. Les ha molestado y a veces les falta humildad, pero bueno, sabemos que nosotros queremos trabajar y queríamos hacer eso, y bueno, si ellos les ha molestado, pues lo sentimos, pero los que iban ganando eran ellos, no nosotros, y simplemente pues queríamos practicar, porque no es lo mismo en un partido que en un entrenamiento.
Zasca.
Sí, zasca de Javi Beirán a los jugadores del Real Madrid. Eso en cuanto al equipo blanco. Y en cuanto a los otros dos equipos madrileños, derrota del Movistar Estudiantes 3 meses después en casa frente al Valencia Basket, y también derrota del Montaquí Fuenlabrada en Zaragoza. Los de Hugo López son penúltimos con 5 victorias.
No ha sido un buen fin de semana, como decíamos, para el baloncesto de Madrid. Contado sí. El baloncesto, sí que...
No, digo que si dice los de Hugo va bien.
Vale, sí. En la recta final del programa nos queda contar más asuntos. Venga, va, vamos a la agenda. Vamos a ver, Javi Blanco. Expláñate. Tienes 2 minutos y medio para contar el resto de las noticias.
Estás acostumbrado. Venga, va, silencio ya.
Estoy nervioso. No me extraña. A ver qué tal lo hago. Venga, lo primero.
No interrumpas a Javi, ¿eh?
Quiero que escuches a Jonathan. Yo y todo el mundo.
Sí, bueno, sobre todo Mario.
Sobre todo tú, ¿eh?
Que tiene ganas de hablar, pero más de escuchar.
A nadie se le ocurre interrumpirle, ¿eh?
El exentrenador del Barcelona, Johan Cruyff, ha hablado en la web elenganche.es y ha remetido contra el Real Madrid por el caso Zidane, lo de que fuera técnico del Castilla sin carne de entrenador.
Como Zidane hay pocos, tan bueno. Entonces no vamos a cansarlo para que tiene que aprender de lo que ha demostrado que sabe, pero siempre hay cositas que no sabe, que es lo lógico. Uno que ha estado 20 años en un vestuario sabe más que cualquiera que tiene 2.000 títulos, pero hay que tener un título, y no entiendo por qué se cree un escándalo, por qué se cree una cosa así que no tiene ni sentido. Es un absurdez, y yo creo que es falta de calidad, y Madrid lo ha cagado profundamente.
Bueno, lo primero hay que decir,
no más claro,
¿eh? Él mismo se ha respondido. Sí. Lo primero hay que decir es que nadie, qué Cruyff habla peor castellano ahora que hace 20 años.
Sin ninguna duda.
Y lo segundo es que la entrevista entera está en el enganche.es, que mola mucho.
Y que López mete ahí musiquita, bola.
Mira, en Portugal hoy todas las portadas deportivas tienen al mismo protagonista, a Cristian Tello. El jugador del Barcelona marcó un hat-trick en la victoria del Oporto al Sporting de Lisboa por
3-0. ¿No Mourinho que ganó la Copa en Portugal?
No.
Tenéis que ver el pase Cristian que le pega Tello. Jackson Martínez, creo que es en el primer gol, un pase de tacón a la espalda a los Zlatan Ibrahimovic, brutal.
Estamos hablando de Mourinho.
Venga, rápido, en la NBA anoche, victoria de Oklahoma ante los Lakers con 18 puntos y 14 rebotes de Serge Ibaka. Chicago perdió ante los Clippers, 4 puntos y 15 rebotes de Pau Gasol, y partidazo
de Mirotic, que sumó 29 puntos y 9 rebotes. Es su mejor registro anotador desde que llegó a la mejor liga del mundo.
Contento por el récord, por supuesto, pero muy fastidiado por la derrota. Creo que estamos pasando un momento difícil, ¿no? Sobre todo por todas las bajas que estamos teniendo ahora mismo. Es una situación muy complicada, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Creemos que nuestros jugadores más importantes del equipo se recuperen rápido y tenemos que encontrar un camino de salir de esa situación.
Están Marta y Mario bastante fastidiados.
Ayer hubo magia en el United Center, o sea que no acompañan.
Para esta noche decir que solo juega un español, Ricky Rubio, a partir de las 2, Clippers Minnesota. Y recordar que Iberostar Tenerife ha anunciado la incorporación a su plantilla del pívot Xavi Rey.
Nos vamos, regresamos con más deporte a partir de las 8:30, en hora 25 deporte con Dani Garrido y a las 12 en el larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana, si os apetece, en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05 en Ser Deportivos. Adiós.